Con el director nacional de políticas contra la violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, creo que es así, sino que nos corrija al aire, para hablar de lo que va a ser mañana en nuestra ciudad el primer juicio por jurado, que es el caso de Iván Pérez. Bienvenido, Mariano, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Sí, Przybylski, está bien. Bastante bien, ¿eh?
Ah, bien, bien. No, hasta miedo me daba pronunciar.
Mariano, Mariano, y estoy bien.
Ahí está. No hay problema. Bienvenido, Mariano.
Gracias, gracias.
Evidentemente, si estamos hablando con un funcionario nacional, y en tu caso, director nacional de políticas contra la violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tiene una trascendencia muy particular este juicio aquí en Gualeguaychú, Mariano.
Sí. Sí, sin duda. Para nosotros, bueno, desde el cambio de gobierno, desde el cambio de la gestión de Horacio Pietragala como secretario de Derechos Humanos, la verdad que la lucha contra los casos de violencia institucional, contra la violencia institucional, es uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión. Esa gestión, esas acciones contra la violencia institucional tienen muchas herramientas de políticas públicas que nosotros estamos trabajando, pero sin duda hay una cuestión fundamental para nosotros, que es, por un lado, que no haya impunidad en los casos, sobre todo en los casos más graves, ¿no? En los casos de más trascendencia pública, que haya una actitud del Estado, y cuando digo el Estado en su conjunto, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, en este caso le va a tocar al Poder Judicial a través de jurados populares, pero que haya una señal firme de que el pueblo argentino, de que la sociedad argentina no tolera la violencia institucional. Entonces, para nosotros todos los casos, estos casos que llegan a juicio, o los que no llegan a juicio, empujar para que lleguen a juicio, son fundamentales. Y porque además, a través de esto también, como Estado, como sociedad, tenemos que ir generando una conciencia en algunos, en la mayoría, creo yo, por suerte ya existe, pero muchos otros todavía no, de que esto es un mal para toda la sociedad, de que nadie puede estar tranquilo, nadie puede estar contento cuando un policía, así porque sí, usa su arma reglamentaria, dispara y mata sin ninguna necesidad. Entonces, por todas estas cuestiones, para nosotros el juicio que va a comenzar mañana es muy importante, por todo esto que les estoy comentando, para marcar precedentes, para que no haya impunidad y para que podamos ir construyendo, digamos, este nuevo sentido común, esta nueva cultura que vino muy, que estaba para el otro lado en el gobierno anterior, pues se sabe, se conoce, es público, y que nosotros queremos construir un sentido nuevo, distinto.
Mariano, tengo entendido que, porque uno a veces habla con funcionarios nacionales y cree que analiza las políticas públicas o de Estado desde una óptica muy general, pero yo entiendo que vos estás bastante metido en lo que es esta causa.
Sí, mira, nosotros, como te decía antes, la verdad, por ahí, por supuesto, tenemos un país grande y lamentablemente no son pocos los casos de violencia institucional que tenemos, esperemos que cada vez sean menos. Pero bueno, desde la gestión tratamos de estar metidos con todas las causas, sobre todo estar cerca de las familias, de los familiares, nos parece importante también eso. Pensemos que en general se trata de casos en donde donde justamente lo que se está juzgando, lo que se está viendo es que hubo una violencia por parte del Estado. Entonces nos parece fundamental que el mismo Estado, por lo menos desde otro sector, en este caso desde la Secretaría de Derechos Humanos, esté cerca de las familias, para de alguna manera, no se puede recompensar lo que pasó, porque una vida no la devuelve, pero sí que haya un Estado presente, que haya un Estado que acompañe, que haya un Estado que busque y ayude a que no haya impunidad en los casos. Entonces, bueno, en el caso de Iván también nosotros, desde la Secretaría ya avisamos al tribunal que queríamos ser observadores en el juicio oral. El tribunal, por una cuestión sanitaria, epidemiológica, nos dijo que no presenciales, ¿no? Por supuesto, porque no querían acumular mucha gente, nos pidió que lo podamos seguir a través del canal de YouTube que se va a transmitir, pero de todas formas nosotros vamos a estar seguramente antes del inicio. Yo me comuniqué también con Rosa, con la mamá de Iván, el día martes también, Bueno, por lo mismo. Y también estamos trabajando conjuntamente con la Municipalidad de Gualeguaychú en un acompañamiento también psicosocial a la familia, y eso nosotros lo estamos coordinando con el municipio a través del Centro Ulloa, que son nuestras especialistas también en estos temas. Así que bueno, intentamos estar presentes y sobre todo con expectativa de que pueda haber justicia y que podamos ir transitando un camino en donde todos entendamos que casos como estos no pueden pasar.
Mariano, en el momento que se dio toda esta situación, cuando mataron a Iván, recuerdo declaraciones del jefe departamental de policías que él decía que no había estado en riesgo la vida del policía para el accionar que había tenido. ¿Esto ustedes que tuvieron acceso a la causa lo pudieron comprobar?
Mira, yo te hago una aclaración. Yo acceso a la causa, nosotros no somos parte como secretaría de la causa, así que yo no tuve el acceso al expediente. Conozco de hablar con la familia, de hablar con el abogado, digamos, seguimos las causas, pero en este caso no es que yo conozco toda foja por foja el expediente.
Bien.
Hablo de eso
vale
porque,
la aclaración.
Por respeto, digamos, de no hablar algo que no conozco en detalle. Ahora, esto que vos comentás, sí. Esto además es evidente por lo que ya se sabe del caso, es evidente que ya sabemos que Iván estaba desarmado, ya sabemos que Iván estaba corriendo, escapando, ya sabemos que la bala que lo mató le entró por atrás, digamos, y a una distancia considerable, de casi 100 metros, todas esas cuestiones ya las conocemos, digamos, casi que no van a ser cuestión de debate prácticamente. Entonces, eso que vos decís de que no estaba en riesgo la vida del policía, me parece que es un hecho objetivo que ya está bastante probado en la causa. Y bueno, y eso es justamente la clave, ¿no es cierto?, lo que nosotros decimos. No, nosotros, el gobierno, el Estado, la Secretaría, también hay que ir terminando con estos falsos dilemas, ¿no? Nadie está en contra de los policías que hacen bien su trabajo, nadie está en contra de que un policía, por supuesto, que si corre riesgo su vida, tiene que defenderse, y la ley, por eso nuestro Código Penal justamente aprueba lo que es la legítima defensa, y ningún policía va a ir preso por legítima defensa, ningún policía. Esto hay que dejarlo muy claro, porque después se confunden las cosas. Ahora, legítima defensa es legítima defensa. Cuando una persona como Iván está corriendo a 100 metros, corriendo desarmado y escapándose, ahí no está agrediendo en ese momento al policía, no hay una agresión. La agresión es lo que se necesita para después ejercer la legítima defensa. Entonces, esto sí quiero remarcarlo mucho, sobre todo también para los y las policías que nos escuchan. Nosotros queremos trabajar y generar justamente este marco de conciencia también con las fuerzas de seguridad. Porque lo dijo el secretario en algunas oportunidades, entrevistas que yo me parece muy importante. Miren, el gobierno anterior recibió al policía Chocobar, ¿se acuerdan? En la Casa de Gobierno, lo marcó como ejemplo, dijo que no iban a tirar gendarmes por la ventana, propició de alguna manera, en nombre de una supuesta defensa a los policías, estas cuestiones de gatillo fácil que estamos viendo. Y ¿saben una cosa? Los policías, a los que ellos decían defender, son los que ahora están en el banquillo de los acusados, con riesgo de ir presos, y algunos con perpetua, de por vida. Y los funcionarios que decían que defendían a los policías están en sus casas. Entonces, esto hay que entenderlo. No se puede incentivar a un policía a cometer delitos, porque el que va a pagar es el policía. Entonces, defender a los policías es justamente hacerlos entender, prepararlos, formarlos, entrenarlos en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a las normas, en el respeto a las leyes, y eso de ninguna manera implica que se los ponga en riesgo, porque justamente cuando están en riesgo sí que pueden accionar con sus armas, que no es el caso de Iván.
Mariano, y le decimos a los amigos oyentes que estamos hablando con el director nacional de políticas contra la violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Sibilsky. Y Mariano, vos sabés que para nosotros aquí en territorio es muy particular, es el primer juicio por jurado, es una herramienta, es toda una novedad, se hizo una capacitación de la que participamos en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, en la perspectiva de lo que venimos hablando, que el modo de administrar justicia en este caso sea en un juicio por jurado, ¿qué significa para vos?
Mirá, yo soy abogado, quiero aclarar esto, y voy a dar una opinión personal, en este caso con esta pregunta concreta. Yo estoy muy contento, yo estoy muy a favor del juicio por jurados. Yo creo que primero es un mandato constitucional, ¿no? La Constitución nos obliga, sobre todo en los casos graves como estos, a ir hacia un juicio por jurados. Pero además me parece, en este momento tan particular, donde se está poniendo tan en tela de juicio el rol del Poder Judicial, el rol clasista también de algunos miembros del Poder Judicial, jueces y juezas, me parece que en ese contexto también el involucramiento del pueblo mismo, digamos, para resolver causas judiciales a través de los jurados populares, a mí me parece interesante. Me parece, yo en principio estoy de acuerdo. Después hay que ver cada ley de jurado, cada ley de juicio por jurado. Ahí hay algunas diferencias en cuanto a las mayorías necesarias para una condena, más, menos, hay particularidades que las podemos discutir. Y quiero aclarar algo. Puede ser que después, el día de mañana, cuando si hablamos después del veredicto y de este juicio, puede ser que yo no esté conforme, espero que sí, puede ser que no salga como a mí me hubiese gustado, puede ser que yo no esté de acuerdo con la decisión de un jurado popular. Pero me puede pasar lo mismo, y me pasa habitualmente, con la decisión de un juez técnico, de un juez profesional. Uh-huh. Y la verdad, como sociedad, incluso también como militante político de campo nacional y popular, yo prefiero que se equivoque el pueblo directamente a que se equivoque o no, o se equivoque, entre comillas, un juez profesional. Me parece que también es parte de hacernos cargo, nosotros como sociedad, de impartir justicia. Y voy a aclarar una cosa más, en este sentido, que es uno de los argumentos que se debaten acerca de, y creo que ustedes lo están viviendo por lo que me comentaron, yo estoy en Buenos Aires, pero creo que lo están viviendo también el clima en estos días, acerca de las presiones mediáticas, de la influencia de los medios masivos de comunicación en uh-huh. los jurados populares. Yo quiero decirles que los jueces y las juezas profesionales están día a día embebidos en estas mismas presiones mediáticas, lo vemos todo el tiempo, digamos, no nos creamos que un juez o una jueza, por ser juez o jueza, está exento de los mensajes mediáticos, de las tapas de los diarios, de las tapas de los grandes diarios. Tienen los mismos condicionamientos de un problema que también que tenemos, de una concentración mediática muy grande, pero los jueces y las juezas también, igual que los jurados. Y quizá con un agregado más, que esos jueces y juezas van a seguir siendo jueces y juezas,
claro,
y quizá tienen que cuidar algo en cuanto a su imagen, en cuanto al qué dirán. Los jurados populares van a participar de este juicio en el mayor anonimato posible y después seguirán con sus vidas y no tienen que cuidar un cargo, un sillón, un salario muy jugoso. Entonces,
o los negociados, Mariano.
Sí, bueno, digo, insisto con este punto, esta es una opinión ya personal, porque es uh-huh. un debate profundo incluso dentro del espacio político al que yo pertenezco. Hay muchos compañeros y compañeras que no están de acuerdo con el jurado popular, que tienen ciertos temores por esto que estamos conversando. Es un debate, digamos. Bien. Ahí yo hago la salvedad que es mi opinión personal, pero a mí me parece interesante. Y me parece interesante que este caso también se resuelva por jurados populares, y yo creo que es muy importante que los y las jurados que van a estar participando en el debate tengan muy presente que acá no se está juzgando quién era Iván, qué hizo, qué hacía. Acá se está juzgando que un policía se tomó el derecho de asesinar a un pibe por la espalda, a un pibe que podría haber perseguido, atrapado, detenido y juzgado si es que hizo o no hizo otra cosa. Y que ese pibe o esa piba, en todo caso, el día de mañana pueden ser cualquiera de ellos o sus hijos. Porque nadie está seguro y nadie está a salvo si nosotros como sociedad permitimos que cualquier miembro de una fuerza de seguridad ande disparando así porque sí a cualquier lado. Y eso es lo que se tiene que juzgar y eso es lo que tiene que tener presente también el jurado, porque estamos construyendo reglas sociales, estamos construyendo ciudadanía también con esto.
Tal cual. Mariano, brevemente, porque nos quedan 2 minutitos nada más, quería hacerte una consulta y quizás en algún otro momento la profundizamos, pero si estamos tratando de que no haya más violencia institucional, ¿es necesario, debido a tu percepción personal y a la referencia que hiciste recién de parte de los jueces, la reforma judicial?
Bueno, a ver, la reforma judicial yo creo que es importante no solo para la violencia institucional, es importante porque creo que es bastante unánime que tenemos un poder judicial que está lejos lejos de la gente, lejos del pueblo, que no funciona, pero que no funciona, por eso digo, en casos de violencia institucional tenemos casos, miren, justamente a contraejemplo, el caso que del juicio, por el caso de Iván, que va a empezar ahora, es un buen ejemplo en cuanto a funcionamiento judicial. La verdad que relativamente rápido se va a juicio con un imputado, con una acusación acorde a los hechos, lo va a resolver un jurado popular, digo, el tiempo, y se puede investigar bien. La verdad que no es lo normal, quiero que lo sepan, no es lo normal. El Poder Judicial funciona muy mal, sobre todo en casos de violencia institucional. ¿Por qué? A veces por desidia, a veces por negligencia, a veces por excesos burocráticos. Hay juicios que están años y años y años, uh-huh, y las familias están esperando que haya un juicio, que es donde, por lo menos que haya un juicio para que haya verdad, justicia, para que se pueda estar con un acusado en un banquillo. Bueno, eso no sucede. Entonces,
Mariano, ¿es un caso testigo este?
Es un caso, nosotros decimos, no es el único, tampoco quiero, por eso, hay muchos casos, uh-huh, lamentablemente, pero hay muchos casos donde hubo muertes, sobre todo, que son los que más trascendencia pública tienen, que a nosotros nos interesa poder llegar a juicio y sentar una jurisprudencia, porque sí, obviamente tiene que ver, acá estamos, el hecho este es un hecho muy claro, digamos, uh-huh, si se quiere, como lo decíamos recién, 100 bien, metros de distancia, un tiro por atrás, sin armas, Iván. Entonces sí, nos parece que es un caso que tiene que marcar un precedente de que esto no puede suceder. En ese sentido sí,
bien,
por supuesto.
Bien, bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo, ya empieza el próximo programa y bueno, seguramente estaremos retomando conversación en el desarrollo de este juicio por jurado.
Bueno, gracias por el llamado a ustedes.
No, buen por día. Favor.
Hasta siempre, buen día.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos conversando con el director...